Hola a todos y sed bienvenidos un programa más a Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego, un podcast en el que no hace falta dibujar un mapa para daros cuenta que nos saltamos la periodicidad como queremos. Os presento a mi compañero Ryoga desde Cádiz.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy tenemos a nuestro querido Lamu desde Sevilla.
Hola, buena.
Yo sigo siendo Kiyomu desde Ciudad de México. Nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web, que es www.gamergallery.es, o porque estáis pendientes de la retransmisión de Radio Battletoads el domingo a las 7 de la tarde, hora española. Podéis mandarnos vuestras impresiones a nuestro correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Twitter, que es @gamer_gallery, y a nuestro Facebook, que es facebook.com/GamerGallery, todo junto esta vez. También tenemos un canal de Twitch y de YouTube que usaremos en algún momento, siempre decimos lo mismo, pero como dice siempre Ryoga, si no estáis suscritos y hacemos algo, no os vais a enterar. Así que por favor, suscribiros. En este caso, sí es importante que apuntéis todas estas redes, porque esta semana publicaremos la encuesta para decidir el juego que jugaremos en el capítulo número 40. Así que esperamos vuestro feedback y vuestra votación, por lo menos, para todos esos juegos que no salieron elegidos gracias a la magia de random.org.
Que hay muchos juegos que merecen la pena ahí, ¿eh? Así
desde luego que sí.
Vamos a echarle un votation, ¿eh?
Calentita.
A ver, vamos a poner aquí un... ¿Cómo se llama este? Un tío Sam.
Sí, I want you to vote. Bueno, pues comenzamos con el capítulo 38, un capítulo dedicado a The Dark Spire, un desconocido juego de Nintendo DS de 2008, publicado por Success en Japón y por Atlus en América. Y no hace falta recordar todos los exitazos que ha traído Atlus de Japón, así que para mí siempre es garantía de éxito, por lo menos. Este juego...
¿Success?
Sí, perdón.
No, Success.
Ah, exactamente. Garantía de Success.
Empezamos fuerte.
Ahí está. Venga, seguimos.
Este juego es un dungeon crawler con toda la ambientación y gameplay de dragones y mazmorras, pero mucho más hardcore, con una... ¿Cómo se dice? Con un mapita que vamos dibujando, con unas cuantas quests y una party que es de usar y tirar, como ya veremos más adelante. En 2008, que es cuando se publicó este juego, como ya hemos dicho, teníamos lo siguiente en los cines. Ryoga.
Bueno, es que todo es relativamente reciente, porque solo tiene 6-7 años. Pero bueno, la gran triunfadora de los Oscars fue Slam Dunk Millionaire, de Danny Boyle. Pero los éxitos gordos de taquilla fueron para dos superhéroes. Uno es de DC, el Caballero Oscuro, de Christopher Nolan, y otro fue de Disney, digo... de Marvel, Iron Man. Vale, también tuvimos tres regresos de cosas que son muy sagradas para muchos y que evidenciaron que el tiempo pasa para todo el mundo. Me refiero a Indiana Jones y el Reino de la Carabela de Cristal, John Rambo y Expediente X, Creer es la Clave. No sé yo si tendrían que haber muerto, pero bueno, en fin. Y en animación tenemos dos virguerías: una es Wall-E de Pixar y la otra es Ponyo en el Acantilado, de Studio Ghibli. Y bueno, lo más español que puedo...
Que son muy buenas películas.
Sí, son dos peliculones, ¿no?
Sí.
Lo más español que puedo destacar es la parada de acá y la parada que hizo Woody Allen en España, porque tenía una gira europea que por ahí iba rodando películas. Y aquí rodó Vicky Cristina Barcelona, que tenía a dos españoles, que son Javier Bardem y Penélope Cruz. Aunque yo estuviera pendiente de Scarlett Johansson, pero...
Y él también, tuvo, no te creas.
La Penélope tuvo un Oscar, de hecho, por las pelis estas. ¿Sí? Inmerecido, pero se lo llevó, sí. Y por último, que hace tiempo que no lo digo a boca abierta, tenemos como puta mierda del año a Crepúsculo.
Llegó
el trolazo, sí, la primera parte.
Madre mía,
6 años. Ahí empezó la decadencia.
Ahí empezó todo.
Pues sí. Por lo menos hacerse casual, porque ya
es muy triste,
no,
todo
lo
que estoy escuchando esto, parece que todo lo que he dicho antes ha quedado eclipsado por Crepúsculo, ¿sabes? Pero
lo peor es que sí.
Ahí está, ya la gente está situada en el año. Crepúsculo, ¡hostia! Venga.
Muy bien.
Recordemos, fue la película más vendida de Blu-ray en España.
Qué fracaso, por ti.
No, fracaso no, fue un success.
Y dale. Bueno, Lamu, cuéntanos en videojuegos qué teníamos en este año 2008.
Bueno, pues en 2008 salió para la consola Wii el Super Smash Bros. Brawl, continuación de la saga que únicamente tiene un juego por generación, pero todos recordarán que es de lo más importante que suele salir para la consola. Además tenemos ese año Fallout 3, uno de los grandes de su género. Y por ejemplo en consola también salió Mirror's Edge, aunque salió al año siguiente en PC, pero fueron títulos que muy sonados para ese año. Otros títulos para ese año, pues tenemos también GTA 4, otra continuación de una saga muy importante, Fable 2, y también como juegos independientes así de ese año, Braid, juego indie que ha sido muy, muy reconocido por la crítica. Y no tan independiente, pero también hubo mucho IP porque saliera, fue Spore. Que luego, quizás después de su salida, se desinfló un poco, pero...
Sí, fue uno de esos juegos que eran súper esperados y al final el resultado fue mediocre.
Además, justo a finales de este año trabajaba vendiendo videojuegos en una compañía grande de esta, una multinacional. Y el Spore estaba por todas partes. Mirror's Edge y Sport, en el momento en que a mí me tocó, claro, porque yo solo estuve 3 meses, ocupan todos los carteles y todas las caídas de 4 y todas esas cosas. Luego al final eso, yo creo que ninguno de los dos juegos ha sido bastante famoso, pero en su día dieron bastante ruido.
Yo mismo estaba muy muy emocionado porque saliera Sport, y luego cuando lo jugué, la verdad es que me decepcionó mucho.
Yo sí, en Mirror's Edge sí tenía interés, pero en Spore es que nunca tenía interés, o sea que tampoco.
Además, si teníamos ahí a todo el universo Sims como precursor.
Sí, sí. Exacto, es que Massive venía de una trayectoria bastante buena y todo el mundo esperaba mucho de eso. También comenzaron a salir los juegos, salió ese año el Lego Batman y el Lego Indiana Jones, que después de Lego Star Wars, si no recuerdo mal, han sido una saga de juegos que siguen hoy día y van a seguir sacando juegos, por lo que parece, unos cuantos años más.
Va para algo.
Y además tenemos de continuación de sagas musicales, pues Guitar Hero World Tour y Rock Band 2.
No pesaban nada. Fueron muy importantes en su época.
Eso eran los paquetes, como yo decía cuando estaba... Eso eran unas cajas enormes y cuando le ibas apilando, no veas, tío, cuando llevabas ya 4 o 5 de esas, decías, tío... Me acuerdo muy bien de esas cajas, vamos, tanto del World Tour como del Rock Band.
Espalda más todavía, ¿no?
Mi espalda sobre todo, sí.
Muy bien. Pues, ¿nada más de videojuegos, Lamu?
Nada más.
Muy bien. Bueno, pues en las listas de éxitos musicales, lo podíamos escuchar en cualquier discoteca o en cualquier anuncio de televisión, escuchábamos el Viva la Vida de Coldplay, muy conocida, el I Kissed a Girl de Katy Perry. Y aquí en España llevamos Eurovisión a Rodolfo Chiquilicuatre, baila Chiqui Chiqui.
Vaya tela.
Ahí sí que está situado en el año.
Sí, o sea, sí, clavado.
Mi Guitar Hero.
Clavado. Ya se acuerda de todo lo que había en la tele, del golpe.
Sí, sí, ahí todos los putres que somos. Y bueno, pues obviamente había más canciones, pero lo dejaremos para que en otro momento podamos repetir año. Por tanto, vamos a pasar a preguntar aquí a mis contertulios si han jugado, o sea, cómo han jugado al juego y si lo han podido terminar. En este caso, vamos a empezar por Lamu. ¿Cómo ha jugado?
Bueno, yo lo he jugado en PC usando un emulador de Mume. Conseguí la ROM americana y lo estuve probando en mi ordenador.
Muy bien. ¿Y te lo has pasado?
No me lo he llegado a pasar. Y además le he dado varias oportunidades, pero no he jugado demasiado por pura frustración con el juego.
Te entiendo perfectamente, pero no nos adelantemos.
Exacto.
Ryoga, ¿tú cómo has jugado?
Esta es la sección en la que se dan pistoletazos. Son como guiños, como diciendo, se abre la vela. Bueno, yo he jugado con mi DS Lite de color digno, o sea, negra, y mi cartucho Supercar SD, el de Boba Fett. No me lo he pasado, y mira que he tenido tiempo, pero no me lo he pasado. Además, la Mulana me llamaba muchísimo.
Bien, Sí, la verdad es que teníamos mucho que jugar y con las navidades por medio seguro que algún que otro jueguecillo ha caído, que sin las rebajas de Steam, los reyes.
La oferta de Steam siempre hace aumentar la cartera de juegos.
Si nos pasa todos los años lo mismo.
Sí, así es. Bueno, pues yo... perdón, ¿te lo has pasado?
No.
Sí. Pues yo he jugado en una 3DS, en este caso, con el juego original. Lo tenía por aquí. Es uno de los que me traje de mi mudanza internacional. Y obviamente no me lo he pasado ni de coña por su gran dificultad y su frustración, como dice Lamo. Sí lo he disfrutado, ya que me lo podía llevar de viaje, ¿no? Pero fuera de ahí no ha sido tampoco una experiencia muy bonita. Así que vamos a comenzar con el análisis. Ryoga, te cedo la palabra para hablar de gráficos.
Mira, yo de gráficos lo primero que me gustaría destacar es lo pulido de las ilustraciones de los personajes, que son un montón, están perfectamente delineados, son uniformes, y es algo raro incluso para producciones grandes en consolas grandes. Y esto es un juego relativamente minoritario. Y me ha extrañado. No es en sí el diseño de personaje, que no es que esté mal, pero tampoco es nada del otro mundo.
No es brillante, ¿no?
Lo que me ha sorprendido es la limpieza y cuidado de los dibujos, que por lo menos los que yo he llegado a ver, la verdad. Y especialmente el tono de la sombra, me gustaba un montón. Artísticamente hablando, le pongo mucha nota a esto. Ya el diseño de las dungeons, y me refiero a los gráficos, no a lo que es el diseño en sí, que me da igual si el pasillo es para un lado o para otro. Ya eso, en el sentido del diseño de los gráficos de la dungeon, ya es otra cosa, porque me ha resultado demasiado sencillo y hasta rudimentario. La mayoría de los escenarios se hacen prácticamente con 10 texturas distintas, cuando deberían de tener, a mi juicio, 4 o 5 veces más. Por lo menos para eliminar la excesiva homogeneidad de las paredes y el suelo. Estás continuamente viendo lo mismo.
Esa es la palabra, sí, es verdad, homogeneidad.
Te metes en otro dungeon y tiene otra textura, obviamente, pero es todo el rato repitiendo lo mismo en otro dungeon. Entonces, yo qué sé, me hubiera gustado un poquito de más variedad, de meterle eso, muchas más texturas, que cambie un poquito más eso, porque era todo igual.
Pasa bueno, un poco salvando las distancias como con Half-Life, que era todo tan parecido y tan similar que... Sí. Que nos perdíamos en cualquier giro. O sea, cuando ya girabas 4 veces, yo no sabía ni
para
dónde estaba.
El problema de Half-Life era el contrario a este. Es decir, ellos tenían varias texturas para mostrar un mismo tipo de pared. El problema es que no había otro tipo de pared. ¿Vale? Bueno. Aquí hay muchos tipos de pared, pero las paredes se componen básicamente de 3 texturas que se repiten una y otra vez. Las uh-huh. puertas son todas iguales, el suelo es continuamente igual, entonces ese es el problema, que es que es demasiado cantoso, que se repite y se repite y se repite. Yo entiendo que los dos John Crawler son así, ¿verdad? Que no, pero ya estamos en 2008 y esto es una Nintendo DS, no es una Master System. Uh-huh, entonces claro. No pega ese sentido, deberían de haberse esforzado un poquito más, ¿vale? Yo les agradezco que haya muchos tipos de escenarios, eso es verdad, pero hubiera preferido menos escenarios y un poquito de más de la homogeneidad de la que hablábamos antes. Sí. Y bueno, los menús ya por último, que me han gustado mucho los iconitos y las cosas. Es lioso, pero de eso no tiene la culpa los gráficos. Entiendo que son muchas cosas, pero yo qué sé, estaba bonito. El menú era bonito en general. Las ¿cómo se dice esto? Los HUDs y los mensajes en pantalla eran bonitos. Me parecen bonitos para un juego que tiene muy poco tamaño de pantalla. Es muy difícil jugar con esto.
Sí. Lamu, cuéntanos tu opinión acerca de los gráficos.
Bueno, yo coincido bastante con Ryoga. De primera, al empezar a jugar, los gráficos me llamaron la atención, porque sí que es verdad, los personajes están bien diseñados, bien definidos, y los escenarios, el estilo de dibujo, recordándome como a un cómic, y con colores llamativos, sobre todo en el principio, me resultaron atractivos, pero... Es como lo que dice Ryoga, una vez que empiezas a avanzar por el piso, por la dungeon, ves que exactamente todas las paredes son iguales, que no hay ninguna diferencia, que todas las puertas son iguales, te deja un poco mal sabor de boca. Oye,
una cosa en la que yo he caído, que no había caído hasta que tú no has dicho eso, es que las dungeons tienen muy poca cantidad de colores. No me refiero a variedad de colores.
Es un color normalmente el piso.
Ahí está, es muy raro que sea colores tan
un color bueno, vivo y únicamente es el diseño es que predomina.
Pero la verdad es que sí, que es verdad, que es raro eso.
Y luego entras a una habitación y exactamente si la habitación no hay ninguna puerta más, pues son tres paredes iguales y la puerta por la que has venido. Uh-huh. Entonces deja un poco de mal sabor eso de tan vacío el escenario. Incluso aunque haya algo en la casilla en la que estás, no lo estás viendo. Siempre tienes que inspeccionar o pulsar el botón y ver si hay algo, pero realmente no lo estás viendo tampoco en el gráfico.
Dale, yo es que le iba dando todo el rato al botón de... Al botón
sí,
de
claro, pero por eso me refiero, que tienes ya, que estar comprobando porque no hay una pista gráfica que te indique que está ahí.
Sí.
Incluso eso habría hecho muy fácil el juego. Habría quitado por lo menos los elementos más escondidos. Sí. Bueno, pues yo opino más o menos lo mismo que vosotros. Sí, me ha parecido espectacular a nivel de ilustración, pero poco más. Todas las dungeons son muy aburridas en el sentido de que no tienen ningún detalle que identifique si ya has pasado por aquí o no. Entonces te puedes perder muy fácil. Luego en el modo vintage, peor todavía. No sé si lo habéis jugado vosotros.
Sí, ahora lo iba a comentar.
Sí,
y bueno, venga. Pues obviamente no esperábamos otra cosa que lo que teníamos hace pues, 15, 20 años, pero o sea, sí se juega un poquito más hardcore si cabe, en el sentido de que ya te aburres, ¿vale? Estás viendo solo líneas blancas y sin ninguna otra distracción. No sé si cuánto de bueno es eso. Yo al principio pensaba que era muy atractivo, una función muy atractiva, pero me resultó ser un coñazo y acababa pasando de modo.
Es que el detalle, o sea, como tributo a juegos así antiguos, queda muy, muy bien, pero es únicamente un fondo gris, una línea blanca que define la puerta y el suelo. No sé. Y LOL, sí que es verdad que en ese modo, aún así, los diseños de los personajes se siguen manteniendo como lo único diferente de los gráficos, o sea que realmente es ahí donde está el énfasis de los gráficos.
Sí, yo creo que incluso lo han mantenido así por la dificultad de luego hacer un goblin a base de blanco y negro. Hacer un, no sé, un cofre o unas monedas a blanco y negro.
Ya ves.
Bueno, pues dejando aparte el modo vintage, que obviamente pues se quita todo esto que habéis hablado de colores y de texturas, es un juego gráficamente muy, muy básico, que sí podía haber explotado más las características de la consola, ya que podía, a fin de cuentas, como decís, mostrar más colores en pantalla o mostrar una serie de gráficos. Luego las transformaciones dentro del juego sí me han parecido correctas, pero correctas de que ya las llevamos viendo hace también unos pocos años.
Sí, que ya no, eso no es un mérito muy grande. Hubiera sido un mérito hace 20 años, pero no hace 6.
No, ahí la consola la estaba moviendo el juego tranquilita, sí, no se ha calentado precisamente. Bueno, pues si no tenéis nada más que comentar a nivel gráfico, podemos pasar a mi categoría favorita en esta ocasión, que es el sonido.
Muy bien.
Pues, Ryoga, cuéntanos, sonido.
Yo pienso que es la música es el apartado más destacable del juego a nivel técnico, que tiene una banda sonora muy buena en general, y aunque no vaya a llevarse ningún premio, no se hace agobiante, y eso que hay veces que hay temas que se repiten mucho, y tiene temas bastante buenos. Y bueno, sobre efectos de sonido, ¿tiene? No, o sea, sí que tiene. Pero salvo los del menú y cuando recibes o das algún impacto o algo así, no tiene mucho más. Pero vamos, son correctos. Pero la música llama mucho más la atención que los efectos de sonido. Aquí no tienen mayor... No sé.
¿Y te ha gustado algún temita más que otro en el juego?
Temitas me han gustado varios, pero son de fases sobre todo. O sea, de determinadas áreas.
Muy bien. ¿Tú, Lamu, qué opinas a nivel sonido?
Pues algo parecido también. De primera me impresionó, me gustó lo que estaba escuchando, porque te metía en lo que es el entorno, y luego la canción de batalla también estaba bien, pero a mí sí que me parecieron un poco repetitivas. Cuando llevábamos un rato dando vueltas por un piso, se empezaba a hacer algo repetitivo. Y también el hecho de la transición de pantalla, que la canción empiece siempre desde el principio, la hacía quizá un poco más repetitiva, porque es como si siempre estuviera escuchando la misma parte. No sé si estáis de acuerdo con eso. Pero sí, sí que,
precisamente
sí,
con eso sí es uno de los puntos negativos que le destaco al sonido. Bueno, no a la canción como tal, pero sí a la forma de distribuir luego el sonido en el área.
Pero sí que es verdad que es un punto bueno. Como dice Río, hay varias canciones que quedan muy bien puestas.
Muy bien. Yo la verdad que cuando empecé a escuchar hablar del juego vi que la edición de Atlus, la edición que pasó a Estados Unidos, tenía un CD con la banda sonora de regalo. Esas cosas no las suelen hacer con bandas sonoras mediocres. Así que sí le presté bastante atención y efectivamente me encantó. Es una banda sonora muy muy buena, que encaja muy bien en el juego, pero que por desgracia, tanto por la poca difusión del juego como porque, bueno, como dice Pablo, en algunas ocasiones se repite demasiado, no alcanza a llegar a un top en nuestra banda sonora favorita.
Cuando un juego de estas características, largo y que se repite mucho, tiene banda sonora, suele ser de 4 discos, y este no lo es. A lo mejor con más pistas se hubiera solucionado ese problema. Yo la verdad es que no me agobié. Hay música que me gustaban tanto que... Pero a lo mejor si me hubiera pasado el juego entero hubiera acabado hasta las pelotas de un par de ellas. Pero no me ha pasado, la verdad.
Y luego a lo mejor si le echas un rato haciendo tu party y todo eso, ya te hartas del mundo. Cuando te pierdes en una dungeon te hartas de la canción concreta, aunque al principio te haya gustado mucho. Y sí destaco en concreto la canción del último enemigo, que bueno, obviamente no la he vivido en consola, pero sí me he visto un par de vídeos por ahí.
Yo también la he visto. Es como un coro y todo. Ajá. Un coro con guitarra.
Y bueno, y en cuanto a efectos de sonido, pues os digo lo mismo que los compañeros, pues están ahí esos menús, a pesar de ser un juego muy de menús, no han rayado tanto como por ejemplo si pasó en este juego de... El que vimos hace un par de capítulos, que fue el Front Mission.
Ah, sí, sí.
Que era todo, tanto de menú, que te hartabas de sonidito, que además era el mismo que en Final Fantasy, sí, si sí. No recuerdo mal.
¿Para qué hacer?
Tenía bastante trillado. En este caso es un sonido nuevo, pero que tampoco es que se use demasiado, porque, o sea, sí tienes toda la acción a base de menús, pero haces dos clics o dos... aprietas dos veces el botón en cada acción, así que tampoco es algo que te canse. Y bueno, vamos a extendernos ahora un poquito más en cuanto a gameplay, así que háblanos, Lamu, ¿qué te ha parecido a nivel de jugabilidad, de diseño de enemigos, diseño de fases, etcétera?
Bueno, pues este yo creo que es el punto fuerte.
Nos sentamos cómodamente.
Sí. Y es el punto fuerte del juego, porque realmente todo lo importante es la jugabilidad, pero aún así yo lo veo como muy mal pensado todo en cuanto a un jugador nuevo. Está claro que este juego está enfocado a jugadores que ya vienen trillados de este tipo de juegos, que saben lo que se están haciendo, pero alguien que coge un juego de esto de nueva como yo está completamente perdido, porque no hay explicación en ninguno de los sitios. No sabes qué es lo que hace nada, no sabes cómo funciona nada. Sientes súper perdido. Para empezar, porque yo después de todo lo que he jugado, todavía no sé qué es el AC que aparece en el menú de los personajes, la estadística.
Como decía antes, tienes que haber jugado a Dragones y Mazmorras para controlar perfectamente todos los detalles del juego. Y aún así tampoco tiene por qué. Pero bueno, en este caso es la categoría de armadura. Y cuanto...
Pues ya ves, primera noticia.
Sí, sí, o sea... Son eso, pues una serie de valores. Y la verdad es que aquí, a pesar de que yo sí he jugado mucho a Dungeons & Dragons, nunca me queda claro cuál es la mejor, si cuanto más o cuanto menos.
Pero es que
siempre me lío con lo mismo, vamos.
Pero es que no te lo especificaba. Tú cambiabas tu armadura y no te decía la que tenías era mejor. No había un con esta te sube menos 3 y con esta te baja más.
Flechita verde, flechita roja, no. Ahí
maricón, no sé, no. Mínimas. Ya, sí, por eso digo. Es como dice el amo, que esto está hecho para hardcore. O sea, para el que ya está acostumbrado y ya tiene el cálculo en la cabeza, pero dices, tío, es que yo ni a qué he jugado RPG en mi vida, pero claro, este es al estilo de eso, Dungeon Crawler, y dices tú, tío. Es que yo quiero saber si lo que me estoy poniendo es mejor o peor. Te pones una cosa diciendo, ay, con esto lo peto, y ahora ves que tu personaje tiene 4 puntos menos de vida, y dices, ¿qué dices? Pero si me acabo de poner una cosa y el otro no tenía nada, ¿qué pasa? ¿Que con nada es mejor que con esto?
Yo supuse que cuanto menos hace mejor, por el hecho de que los hechizos que tiraban magos y eso, que se tiraban a aliados, lo que hacían era bajar el AC. Entonces yo supuse que cuanto menos AC mejor, pero no me quedó del todo claro. Y igualmente, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo con él me hice un sacerdote y no sabía usar los hechizos. Se los enseñé, pero luego no podía usar los hechizos de curación.
Y además luego solamente podías usar un hechizo por nivel o algo así, ¿no?
Sí, parece como que estaban limitados. Estaban limitados a un cierto número de usos, según el nivel. Es decir, cuanto más poderoso, menos usos o algo así. Y se iban gastando. Luego podías renovarlo en la posada. Pero igualmente, no quedaba tampoco claro ni cuál era el efecto de cada hechizo. Sí, o sea, sí te decía que hacía daño eso, pero no había números. El juego se destaca por su falta de números. Al igual que en las armas y armaduras, no tenemos ni estadísticas ni nada que nos diga si realmente son mejores o peores. Acierto o error.
Ensayarlo, sí, es que, no sé, yo me he perdido muchísimo en los menús en general. O sea, el menú, repito, que me parece que está todo bonito diseñado. Pero no me sirve de nada que sea bonito diseñado, ¿vale? O sea, yo creo que los grafistas han hecho lo mejor que podían haber hecho para eso. Pero el problema de eso es que a la hora de configurar incluso los personajes antes de empezar la partida, que sí que se pueden crear automáticamente, pero bueno, es que ni así, ni creados automáticamente, no es instintivo ni de coña. ¿Vale? Uh-huh. O sea, hay cosas que es que por cada cosa había 20 cosas más.
Y nos ha pasado eso de, mira, voy a crear yo uno de cada raza, luego uno de cada alineación. Que no puedo,
no puedo llevar uno de cada.
Party. Ahí está. Eso es el de novato nos ha pasado a todos, por lo visto.
Sí, por supuesto.
Claro, pues siempre por probar de primera dice, bueno, pues voy a crear un elfo, voy a crear un mediano, voy a crear un
todos
enano,
los personajes.
Y los pongo juntos. No puede.
Al final me dijeron que no, que...
Realmente, o sea, si lo analizas, tiene su sentido, porque si tú ves una party clásica como la Comunidad del Anillo, ¿no? Sí. O sea, el enano y el elfo están todo el día peleando, y en este caso son legal bueno todos, o bueno, legal neutral como poco. Pero si pones a uno bien cabrón, pues estamos hablando de, no sé, un universo fantástico, Edad Media, etcétera. Ahí se daban de hostias en la primera mirada.
Y esto, ante todo, este juego es muy rolero de tablero. O sea, así incluso es. Los diálogos, que cuentan con diversas opciones, para preguntar cosas... o sea, no es que esto lo haya inventado de Dark Spire, pero es que es muy de rol de mesa, vamos. Te describe hay un narrador o un Dungeon Master, ¿no? Que te describe la escena y según lo que está ocurriendo, tú cuando derrotas o cuando le pegas a un enemigo, te describe, no te dice, has perdido tantos puntos de vida, ¿no? Sino te describe lo que está ocurriendo, poco más o menos... Porque tampoco es que esto tenga...
Tampoco hay una animación que acompañe al efecto como para que tú veas lo que está pasando, eso, si no te lo cuento.
Eso es verdad. Pero normalmente pues te suele salir un menos 13 dando un saltito en la cara del enemigo y se ha acabado. Ya entiendes tú que le has quitado 13, ¿vale? Pero en este caso no, en este caso te describía, como si fuera una especie de máster de la partida, pues te describía lo que está ocurriendo en general en todo. Y ya digo, mucho de... Venga, te voy a explicar esto. Y te vienes tus 5 secciones, te metes en una sección, 5 preguntas, y tú vas preguntando sobre cada una de ellas y va evolucionando, entonces creas una conversación. En ese sentido estaba logradísimo. Eso, te daba la impresión de estar jugando una partida de rol, tú solo, que es lo malo. El rol se juega, pero...
Y sin perder.
Pero no es...
Bueno, pues... Por mi parte, yo sí he estado bastante, ¿cómo se dice?, agobiado con el tema de la dificultad como tal. O sea, no puede ser que en la primera puerta me muera un aliado por una batalla y en la siguiente por intentar desactivar una trampa me muera otro. No sé cómo lo habéis visto vosotros.
Sí, yo como detalle, empecé el juego, hice el tutorial, entré al primer piso y al segundo combate se me murieron 3. Y cuando vuelvo a la ciudad veo que el pastizal que cuesta resucitar cada uno, digo, vale, pues esto tengo que haberlo hecho mal. Y reinicié la partida, empecé una partida de nuevo porque no veía forma de solucionar eso. Y luego ya me di cuenta de que realmente no era así como tenía que jugarlo. Pero fue así, o sea, cuando en el primer piso se me mueren 3 y veo que no los puedo resucitar porque no tengo dinero, es que es la definición de hardcore al máximo. Sí.
Al principio, sobre todo, es un bastinazo porque cualquier cosa te hace volver para atrás y cualquier cosa te hace decir, no puedo estar aquí. Necesito o curar o resucitar a la gente y no se puede. Luego ya cuando tienes más power, pues ya lo... Ya más o menos te estabilizas. Pasa con varios géneros, no solo con este juego. Pero la verdad es que la curva de dificultad de este juego empieza muy hardcore, tío.
Sí, la primera que tiene es un muro directamente. Sí. Y después ya empieza digo yo, a curvarse
que
la cosa.
Que si es para tan hardcore, ya que para eso que se salta en el tutorial, que era un coñazo. Total, si es para hardcore, ¿no? No, es lo que faltaba, desde luego. Vamos, que era eso. Es decir, tío, bicha, así que... Te hacen un tutorial y luego dices, bueno, bienvenido al infierno, ¿te acuerdas del tutorial? Olvídate de eso, ahora vas a pasarlo muy mal. Y ojo,
Sí, claro, porque incluso la batalla del tutorial medio cuesta. O sea, el enemigo tiene muchos puntos de vida y
yo la verdad es que le di al botón pa un montón de veces, lo recuerdo con nitidez, y eso que fue hace tiempo, pero yo le daba y digo, muérete, moriste bien.
Aunque porque si quieres, los combates pueden pasar rápido, porque solo con darle el combate pasa rápido, eso sí. No...
Y el texto también.
Sí.
Estoy diciendo así, déjate el rollo, tío. Ay, qué buena la narración.
No, pero... ¿Y alguna cosita más que tengáis que comentar respecto de...?
Bueno, una cosa muy obvia, lo hubiera disfrutado mucho más si estuviera en español. O sea, sí, el juego no llegó a salir en Europa, vamos, por lo que yo sé, por lo menos. Pero es que es una putada.
Salió porque... en Estados Unidos y gracias.
Sí, a un año después. Pero es que el texto es importante en este juego y yo tardo mucho en leerlo, ¿vale? Que no es que haga falta una carrera de filología inglesa, pero es que es importante, muy importante en este juego. Es prácticamente casi todo lo que tiene. Entonces, eso de estar 4 años leyéndome cada cartelito, jode, ¿sabes? A mí por lo menos me molesta. El tema de los finales alternativos, que eso lo he sabido gracias a YouTube, porque no ha llegado, claro. Pero
yo
he visto que hay varios finales. Hay ramificaciones para todo aquí, vamos. Yo, cualquier cosa que tú decías, ay, mira, voy a hacer esto, ¿no? Es que de esto puedes sacar otras tantas cosas.
No, sí, yo estuve investigando también y viendo por YouTube y tal, o sea, y se ve que el juego tiene muchísimo potencial, muchísimas opciones para hacer...
¿Está bien ideado?
Sí, pero claro, para jugadores que saben lo que están haciendo, no para alguien que lo coja de nueva.
Y el tema del mapa, también me ha gustado cómo es el mapa. Sí que es raro eso, que vaya... A mí me resulta raro porque no estoy acostumbrado a Dungeon Crawler, no sé si esto es normal, pero que vaya descubriéndose el mapa a medida que tú vayas andando. Pero en general el mapa es claro, pese a que la pantalla de la DS es una mierda de chica, pero es claro, yo me entendía. Me hubiera gustado que me señalaran dónde estoy. Pero a mí me parecían, yo qué sé, yo me aclaraba.
De hecho, aquí hay que mencionar obligatoriamente a la saga de Etrian Odyssey, no sé si la has jugado, Yoga.
Debería, pero, porque la banda sonora es de Dios.
Es la polla, sí, exactamente. Pues en esta saga tienes que dibujar tú el mapa. O sea, tú vas andando, tienes que ir dibujando en la pantalla táctil. Ajá. Y si te olvidas de dibujar que hay una trampa o que hay un enemigo, pues la pelas. Y que también es bastante hardcoreta.
No, es de Atlus también.
La idea está simpática.
También de Atlus, por supuesto.
Distribuido por... Pues la banda sonora sí me la sé de memoria, de los juegos y de los que han sacado para 3DS ya y todo, porque el Koshiro ya sabéis que me tiene malito del corazón. Pero bien, vamos.
Hombre, vas viendo también para Etrian Odyssey y ahora es muy buen momento porque parece ser que han sacado un remake del primero para 3DS.
Sí, el Girlfriend, bueno, y un Girlfriend, una cosa así era, ¿no?
Sí, algo así.
Algo de eso.
Y han sacado primero el 4 y después el remake del primero, así que puedes ponerte al día fácilmente. Si es que te va este tipo de juego, que la verdad es que
la verdad es que no me va.
Horas y horas para este juego.
Que me gusta mucho más el estilo de Etrian Odyssey, pero pero no, sobre todo además por la música, que la DS es bueno, pero es que Koshiro es Koshiro, pero no es mi género, por eso no le he dado, porque la DS la tengo, vamos, pero por eso no le he dado. De todas maneras, ¿esos salieron traducidos? Sí, ¿no? Se llamaban aquí de otra forma, ¿no?
No, eran Triangle Odyssey también. No,
allí ese Kaiju no me Q, eso.
Exactamente. Ay. Bueno, y este, el The Dark Spire, también tiene su nombre japonés súper largo, que ni me he forzado.
Yo ni en apuntarlo. Antes me lo apuntaba, pero yo digo, ya para qué, tío. ¿Te escuchas diciendo?
No, eso no es. Bueno, pues el caso es que no recuerdo, porque yo sí jugué y tengo, de hecho, el primer Triangle Odyssey, pero no caigo en el. En si estaba traducido o no. Puede que sí.
Ya se mirará.
Lamo, ¿alguna cosita tú que comentar?
No, yo creo que ya lo hemos comentado. Si acaso comentar, que también me ha parecido un poco pobre también la poca cantidad de sitios a los que ir, porque me esperaba que, además de la torre, la posada, la tienda y los templos, hubiera algo más. Y no sé si más adelante quizás había algo, yo no sé, pero me parece también un detalle un poquillo feo.
Sí, bueno, es bastante limitado en cuanto a eso. Ahí es como si dice, tú vienes aquí a meterte en una dungeon y no te esperes mucho más.
Pero es verdad que hay veces que a este juego le sobraba de todo, casi siempre le sobraban cosas, decir, aquí demasiado todo. Sin embargo, hay algunas cosas que se quedaban cortas. Es decir, tío, podías haberte, yo qué sé,
equilibrado un poco más.
Un poquito más. Sí. Pero bueno.
Pues ahí se quedó. Bueno, pues entonces vamos a destacar un punto positivo y un punto negativo del juego. Así que, Ryoga, cuéntanos.
Mira, lo mejor del juego, me decido porque es que la narrativa del juego en general es muy similar a una partida de rol de verdad. Que a mí me gusta mucho jugar al rol y pues me ha parecido muy simpático eso. Cuando llevas mucho tiempo jugando te metías en la historia bastante, pero como si estuvieras sentado en una mesa con tu folio, eso me ha gustado más incluso que la banda sonora. Lo peor, repetitivo con avaricia.
Muy bien. Lamo, cuéntanos.
Bueno, pues yo como punto positivo, destacar lo bien que sabe meterte en el entorno con los gráficos y con la música. Te envuelve muy bien de primera. Y como punto negativo, la masiva curva de dificultad para un jugador novato.
Muy bien, pues yo destaco de forma positiva la música, la banda sonora es tremenda y sí me ha gustado mucho desde la primera vez que la escuché, que fue hace ya unos pocos años. Y, o sea, por supuesto le doy un punto negativo a la dificultad que genera esa frustración que luego te empuja a dejar el juego. Que es lo que,
espiral de agobio, lo que se ha llamado toda la vida.
Exactamente, o sea, de toda la vida ha sido la
espiral de agobio.
Sí, es horrible, es lo que dice la movie. A mí me ha pasado también, vamos, durante todas las partidas que he echado, creo. Llegas, te matan a gente, vuelves a crear personajes, te vuelven a matar y
hay un cruce de dificultad más menús que entre esas dos cosas juntas llegan a una espiral de agobio que a veces resultaba límites tóxicos.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de la nota realista ahora, después de haber jugado durante un montón de tiempo. Ryoga.
Yo juego ni lo conocía, así que voy a pasar de no sé qué puto juego es a una D. Sí, he estado pensando en poner una C, la verdad, pero es que no me gusta el juego. No me parece justo.
No, sí, si no es tu entonces, género, no hay más que hablar.
Yo creo que si me gustara la onda John Cronel, le habría puesto una C, pero como encima no me gustan, pues pierde puntos también, así que una D.
Muy bien. ¿Y tú, Lamu, qué nos cuentas?
Pues yo, como nota, le doy. Bueno, no lo conocía de antes tampoco. Y como nota, le pongo una C. Porque, aunque igual que Ryoga, no me ha gustado el juego, pero sí que tiene sus puntos buenos. Y creo que tiene potencial para ser un buen juego para los que les gusta el género. Así que le pongo un poquito de esperanza y le doy una C.
Muy bien. Pues yo le voy a. Yo creo que le di una C el otro día, la voy a mantener. Porque aparte de que tenía el recuerdo bastante fresco, es un juego que es demasiado hardcore para un jugador. O sea, que aunque yo lleve ya de mis 30 años casi 27 años jugando, pero todavía ni mucho tiempo me consideraré hardcore y yo creo que este juego es bastante difícil para mí. Así que si lo relego a ese a ese punto en el que no sabes si lo apruebas o lo suspendes, pero ahí se va a quedar por mi parte. Bueno, y una vez hecho esto, vamos a ponernos a proponer juegos por última vez en esta tanda de 5 programas. Recordad que la... ahora propondremos juegos, pero abriremos una encuesta para que todos los juegos que no hayan salido elegidos durante estos últimos 4 programas aparezcan en esa encuesta y nos ayudéis vosotros con vuestros votos a decidir un solo juego que va a ser el ganador de, o sea,
el que saldrá
el ganador de esa encuesta, que nos pondremos a jugar de cara al capítulo 40. Así que ya sabes, votad, tendréis los enlaces en la página web, los tendréis en el Facebook, en el Twitter, en todos lados.
Pero votad, ¿eh?
Votad.
A mí me gusta mucho eso, que cuanta más gente vote, para que se vea ahí, a ver de qué pie cojea el público.
Bueno, pues Ryoga, dinos tu propuesta de hoy.
Mira, hace tiempo que no propongo un juego de mi niña bonita, de mi Mega Drive, de mi arma. Vale, y voy a proponer uno que para mí es un juegazo, que es Rocket Knight Adventures. Ahí se queda.
Muy bien. Lamu, ¿qué nos propones?
Pues yo voy a proponer Crash Bandicoot 2 de PlayStation, de la tan sonada ahora Naughty Dog.
Cuando no hacía cosas con
animales. Exactamente.
Sino que las hacía con animales.
Para que los que jueguen ahora a los Uncharted.
Cosas con hombres. Cosas con hombre. Venga, ¿sí? ¿Qué hago tú qué?
Bueno, pues yo tengo ganas de cambiar un billete de 1000 en unas cuantas monedas de 25.
Vamos
a echarnos un arcade muy clásico, muy conocido y que seguro que alguno...
El Pong.
O sea, todo el mundo tiene que haber jugado al menos una partida y es Cadillac and Dinosaur.
¡Hostia, qué grande!
Este es muy bonito, ¿eh? Además estaba en el bar de enfrente de mi casa, así que lo tengo bastante...
Pues seguramente habré ido varias veces al bar de tu casa, no, que tú eras en otro lado, ¿no?
Sí, yo jugaba todas las máquinas. En ese momento jugaba vivía en Puerto Real.
En Puerto Real. Pero es que... El Cadillac le he dado yo en máquina, pero tela, ¿eh?
Yo recuerdo haberlo jugado
tela,
también.
Tela, sí. ¿Eh? Basto.
Bueno, pues redoble de tambor y el juego que vamos a jugar es el Rocket Knight.
Knight Adventures. Tío, la Mega Drive está tocada con su gracia o algo así, tío. Siempre sale, sí. Que siempre sale, ya. Qué maravilla.
Muy bien, pues notas nostálgicas, Ryoga.
Dios, ¿qué digo yo aquí ahora? Voy a poner una A. Solo una.
Toma
A. Ya. Sí, porque para mí la doble A no existe, yo lo he dicho ya.
Muy bien, sí. Lamu, ¿tú conoces?
No, lo conozco.
Bueno, pues entonces te quedas a la expectativa,
estaré encantado de probarlo.
Sí, porque la verdad yo lo recuerdo de haberlo visto en la Superjuegos, que era la revista que compraban en aquellos momentos. Yo, por supuesto, no tuve Mega Drive hasta ya bien entrado en los 2000, como un elemento ya retro.
Este juego fue la mitad de la gente que estaba en... que luego acabó en Treasure, hizo Gunstar Heroes, hizo Ristar, hizo el Alien Soldier, son los que hicieron Rocket Knight Adventure. Era un trozo de Konami. Konami hacía juegos principalmente para Super Nintendo. Pero a partir de una fecha, no sé por qué, empezaron a salir juegos para Mega Drive. Y se quedaron a gusto con este, vamos. Se quedaron a gusto.
Bueno, pues yo les voy a dar, en este caso, una B, porque como os digo, sí los recuerdo con mucho cariño, pero no jugué como tal. O sea, vi muchos vídeos, o sea, por entonces los vídeos estos de promociones de Sega y tal, pues sí estaba presente en todos lados. Y sí me pareció un juego muy bonito y creo que sí nos va a dar mucho juego, valga la redundancia. Así que sí le voy a dejar una B de burro. Y bueno, pues habiendo dicho esto y rogándoos por favor que votéis en la encuesta y que nos ayudéis a sacar un juego para jugar en el capítulo 40, pasamos al temazo de Ryoga.
Muy bien, pues nos vamos a Japón para conocer a Hiroshi Kawauchi, conocido simplemente como Hiro. Normalmente suele firmar así. Es uno de los
Hiro.
Hiro, pero Hiro. Pero no, o sea, Hiro de abreviar Hiroshi, vamos. Que parece que Hiro es porque es un héroe, ¿sabes? No, es H-I-R-O, Hiro, tal cual. Es uno de los compositores más vinculados a Sega, donde ha trabajado prácticamente toda su carrera desde hace décadas, vamos. sus composiciones más famosas son las que hizo para el juego de Yu Suzuki, destacando los cinco grandes míticos que eran Hang On, Space Harrier, Afterburner, Outrun y Power Drift, que lo jugamos aquí en Gamer Gallery. Pese a que soy reconocido fan baboso de Outrun, he querido ser más original y elegido para que escuchemos el tema de Afterburner. ¿Por qué? Porque este tema fue reversionado más de 20 veces, y no exagero, según las distintas ediciones del juego a lo largo de los años, y eso me da la posibilidad de que podamos escuchar la versión para FM Towns, que es que si no, nunca voy a poner nada de FM Towns, o sea, eso es la oportunidad de oro, ¿vale? Bueno, es por esto y también porque el temazo es una polla, vamos, pero bueno, me dejo de rollo. Con todos vosotros, Hiroshi Kawauchi, Hiro para los amigos, en Afterburner.
Muy bien, pues se acaba Gamer Gallery por hoy y nos vemos en, espero que sean solo dos semanitas, no tanto como en la anterior ocasión, cuando ya le hayamos dado fuerte y flojo a Rocket Knight Adventure, que es un juego un poquito más asequible que este último que acabamos de
analizar. Esperemos que sí.
Sí, seguro. Un saludo a todos, mil gracias a mis contertulios y a vosotros, nuestros oyentes, por ese tiempo que nos estáis brindando para escucharnos y quién sabe si se os escape algún que otro voto por ahí. Hasta muy pronto.
Bueno, aquí Ryoga, The Dark Spire se acaba y ahora viene un juego de Mega Drive. Sí. Votad, siempre que toca votación, lo insisto mucho, votad, por ejemplo, pues yo qué sé, Candyland Dinosaur, por ejemplo, se puede
el
votar.
Voto útil.
El voto útil. ¿Qué es que vais a votar? ¿Algo moderno? No, tío, votad algo de piña, tío, por favor. 2D como los hombres de verdad, tío. Bueno, encantado de estar aquí y encantado de que nos escuchéis. Muchas gracias.
Pues me despido yo también, Lamu, desde Sevilla, y... me ha encantado de haber podido participar por fin en un podcast y espero poder volver para otra ocasión. Recordad que votéis, que hay muchos juegos que merece la pena jugar y a ver si podemos sacar alguno del pozo. Va a ser complicado escoger entre tanto que hay para escoger. Pero bueno, nos vemos para la próxima.